¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Estamos dichosos de encontrarnos con ustedes en un nuevo episodio de Historias en Alta Voz a través de la Radio Nacional de Colombia. Recuerden esta cita, pónganla en su cabeza, pónganla los desmemoriados en la agenda electrónica o en la agenda física. Jueves a las 2 de la tarde, aquí a través de la Radio Nacional, para que nos encontremos un ratico en torno a la palabra, en torno a las historias, en torno a la conversación y esperamos en torno a los amigos. Ojalá nosotros también nos vayamos convirtiendo con el tiempo en amigos de ustedes, esos amigos con los que ustedes se encuentran los jueves a las 2 y conversan, que ese es el objetivo que tenemos aquí en Historias en Altavoz. Yo soy Andrés Pulido, me encanta recibirles en este episodio carnavalero, episodio fiestero, episodio pachanguero, episodio foforrero. ¿Será que esa palabra existe? Ahora voy a preguntar. Un episodio en el que vamos a rendir homenaje a esas fiestas y a ese carácter festivo que tenemos los colombianos y que tenemos las colombianas. He estado pensando, a mí me hace falta mucho carnaval en la vida todavía. Ojalá yo tenga la posibilidad de ir a tantos carnavales y tantas fiestas, porque es un país fiestero, es un país carnavalero. ¿Será que mis compañeros y mis compañeras han tenido mejor suerte? Es la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy. ¿En qué fiesta o en qué carnaval ha estado? Se vale todo, se vale el carnaval más grande y más representativo de nuestro país, se vale la fiesta o el carnaval que hayan hecho en su barrio, que hayan hecho en su colegio, que hayan hecho en su vereda, todo se vale. Así que esperamos sus notas de voz. Mayra Sánchez, ¿cómo ha sido su vida con los carnavales? ¿Es carnavalera y fiestera usted? Buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, saludos a todas las personas que nos están escuchando, ojalá activen ese espíritu festivo que va a estar cargado en este episodio el día de hoy. Y quisiera dar un saludo muy especial a las personas que integran la Biblioteca Rural Itinerante La Palma, en la sede del Calvario, una vereda muy lejana del municipio de Gambita, en Santander. Un saludo muy especial a todas las personas allá. Y voy a ser un poco chicanera.
¿En serio va a alardear? Ha estado en muchos carnavales, seguramente.
Sí, a mí me encanta poder ir a carnavales, festivales, fiestas patronales, todo lo que tenga espíritu festivo. En Colombia he estado en
el carnaval. Porque ella además se ha echado su carnaval de Río de Janeiro, seguramente también.
En Colombia he estado. Carnaval de Barranquilla, mis fiestas amadas de San Pedro. He estado en el Festival de Perdón en Putumayo. He estado en las cuadrillas en San Martín Meta.
¿Dónde más? Ahí está echando cabeza.
Ahí estoy echando cabeza, pero creo que he ido a un par más, pero ahorita no recuerdo. Y en otros lugares, Bolivia en el Carnaval de Oruro, en Brasil en el Carnaval de Brasil, en Haití en el Festival o el Carnaval de Yacmel. Es un espacio que a mí me parece intenso, mágico y necesario también para la vida misma, celebrar la vida.
Ay, pero yo no sé, yo creo que ya no le pregunto a nadie más. Ya hicimos recorrido, don Víctor, de todos los carnavales en Colombia y en el mundo. ¿A usted le queda alguno por ahí?
No, ya a mí me da pena decir que solo he estado en el Carnaval del Libro en Cali, donde nací. A mí también me gusta mucho los carnavales y qué bueno que la gente nos esté acompañando hoy con este tema tan festivo, tan lleno de colores y lleno de matices como nuestra tierra misma. Pero sí, estoy echando cabeza, Andrés, y recuerdo el Carnaval del Libro en Cali y la Fiesta del Libro en Medellín. Recuerdo también haber estado en el Carnaval de Negros y Blancos, no en Pasto, en Nariño, he estado en el que se hace un poco más hacia el norte, hacia Popayán y hacia el Cauca, pero no más. Mire que son más bien pocas las oportunidades que he tenido de carnavalear, aunque me encanta el carnaval y la fiesta.
Paola Roa, ¿cómo le va a usted? ¿Ha echado mucho carnaval? ¿Es usted también chicanera? Palabras a que me gusta mucho que acaba de recordarnos Mayra. ¿Va a chicanearnos uno que otro carnaval? Buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Andrés. Yo estoy de fiesta porque estoy de cumpleaños. Entonces ahí ¡no! ya estoy festeando.
¡Feliz cumpleaños, Paola! Oiga, ¿le quieren regalar un aplauso? Vamos a darle un aplauso, hombre, a Paola. Que sean muchos más. Hagamos un carnaval aquí para usted sí, exclusivamente.
Por favor, por favor. Y he estado... Yo soy de Bogotá, entonces como no hay tantos carnavales,
no,
he estado en el festival.
No se le nota,
he estado en el festival de verano, he estado en el festival de teatro y en Perú estuve en la fiesta de Atajo de Negritos que se hace en Chincha, muy cerquita a Lima.
Vea usted, tiene su carnaval y me encanta que haya destacado el festival de teatro y el festival de verano, que son instituciones aquí en la ciudad de Bogotá. Carnaval de Barranquilla, buenas tardes, bienvenido a Historias en Altavoz.
Andrés, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos los parranderos y parranderas que en este momento se conectan con nosotros a su cita de Historias en Altavoz. Hombre, pero lo voy a decepcionar, vea que yo una vez estuve efectivamente en el Carnaval de Barranquilla, pero era tan pequeño, después no he regresado, siempre he estado estudiando o trabajando, cuando era niño me llevaron y lo único que me acuerdo es... ver muchas piernas, personas muy altas, yo era muy bajito, muchas piernas, y el piso lleno de maicena y de agua. Y cuando miraba hacia lo alto, tengo como en el recuerdo atisbos de, pues, de los disfraces normales del carnaval de Barranquilla, como la marimonda, el monocuco, pero lo veía todo casi a ras de piso.
Pero vale, no, check, si ha estado ahí, no importa qué edad tenía, se vale estar ahí en el carnaval de Barranquilla. ¿Algún otro en el país, Lucho?
No, no, en el país no, pues... ferias de libros y fiestas de libros que habitualmente estamos, pero una vez la única salida que he hecho del país fue a Ecuador y alguna vez coincidió en Otavalo como con la celebración del Inti Raymi y ahí estuve bailando San Juanito.
Me parece muy bueno. Para las personas que nos están escuchando, ¿en qué carnaval han estado? ¿En cuál fiesta han estado? Feria de las Flores, Carnaval de Blancos y Negros, en Villavicencio, por allá en el Meta, hay una cantidad de festivales y de fiestas en el centro del país. Aquí hay fiestas en todas partes, así que estaremos felices de escuchar sus notas de voz. ¿Arrancamos? ¿Será que descubrimos algunas historias, algunas lecturas sobre las fiestas y los carnavales? Averigüémoslo. Bienvenidos.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Bueno, sí, Andrés, pero mire que estoy pensando en lo que usted está diciendo y no sé si usted está haciendo una comparación entre una fiesta y un carnaval. ¿Usted sabía que son dos cosas distintas?
Yo las he puesto en la misma bolsa toda la vida, ¿no? No sé cuál sería la diferencia. Probablemente esto de carnaval tiene una connotación, la siento yo, más grande, como de mayores dimensiones, pero no sabría cuál es la otra diferencia.
Y además con unas características mucho más precisas. Allí, en el carnaval... el disfraz y la máscara son dos elementos absolutamente constitutivos de esto que, pues, esa sensación de lo carnavalesco, esta idea de lo carnavalesco. Y fíjese que dentro de lo carnavalesco vale muchísimo la pena destacar un texto que encontré alrededor de la importancia del carnaval en la literatura. Un señor, Bajtin, de principios del siglo XX y que trabajó mucho el tema del carnaval dentro de la literatura, dice lo siguiente... El principal indicio de la carnavalización en la literatura es que exista un mundo al revés. Durante la Edad Media, el teatro, que servía principalmente como un género de evangelización, distracción y difusión cultural, dio paso a un fenómeno mayúsculo que salió de los pequeños escenarios y se remontó a las calles, creando con esto una representación humana, casi dionisíaca, días antes de la llamada Cuaresma Católica, esta fiesta callejera donde los pobres se vestían de ricos y los ricos de pobres, donde un perro podía ser rey por un día, un carpintero tenía la capacidad de hablar con el Congreso Real y un conde barría las calles y fregaba los platos, es conocida como el carnaval. Un carnaval es un espectáculo ritual donde participa un gran número de gente. No hay escenarios, ni actores, ni límites. Cada quien juega el papel que quiere representar y vive el famoso Carpe Diem de Horacio. El carnaval es, en suma, la fiesta que da paso a la exaltación de los impulsos y libera al cuerpo del alma. Entonces, mire todo lo que hay en juego, señor Andrés, para que usted vaya haciendo una distinción.
Creo que lo mejor que existe del carnaval es que es una expresión popular, como usted lo ha dicho ahí. Es la gente. Esto no ha sido, pues, o los gobiernos, o las élites, o las personas que tengan mayores posibilidades económicas, en fin. Esto fue algo que nació de la gente, y creo que por eso es algo que está tan arraigado aquí a nuestro país.
Y es como si en el momento del carnaval, las clases sociales, las diferencias económicas, los conocimientos que vos tengas se abstuvieran de entrar y cada quien entra en lo que quiere ser, en lo que desea, y cada quien es un disfraz de eso que quiere proyectar o quisiera en algún momento llegar a ocupar un espacio. Entonces me gusta mucho esa idea de la máscara, del disfraz y sobre todo de que la realidad allí se suspende por un momento.
Y un elemento, Vic, que nos reseñaba hace un momento Luchito, que también creo que le iguala a la gente en el carnaval. Por ejemplo, la maicena. Cuando queda todo el mundo bañado, jugado en maicena, no hay diferencias. No importa cuál es el color de su piel, que creo que es algo que ocurre con el carnaval de blancos y negros en Nariño. Y es que, claro, un día nos pintamos todos de blanco y todo el mundo es blanco. Al otro día todo el mundo se pinta de negro y todo el mundo es negro. Ahí hay una expresión muy interesante.
Y usted puede llevar su traje recién hecho como le gusta a usted y su Dolce Gabbana que tanto le gusta a Andrés, pero allá no vale eso. Lo que importa es estar allí y ser igual a todo mundo. O sea, recibís maicena, recibís agua, recibís todo lo que se produce en un carnaval. Eso me gusta mucho.
Una vez estuve en las fiestas, ¿cómo se llamaría esto? Un festival que se hace en octubre en Girardot. Es una fiesta a la que se suma casi que todo el departamento del Tolima, y pues la espuma es la protagonista. Y hubo una señora que se puso brava porque le cayó espuma y pues decían, ¿a qué vino a este carnaval, mi señora, si no le gusta la espuma? Porque aquí es para ensuciarse. No puede traer usted sus mejores prendas ni las más caras, porque aquí le van a quedar un poquito puercas. Y uno va a empuercarse también al festival, ¿no?
Es como que esa harina te igualara, ¿no? Todos están mojados, todos están harineados, todos somos iguales. Es una cosa del carnaval que me gusta muchísimo.
Y también nos iguala ese sentimiento que tenemos todos por la fiesta y por celebrar la vida, ¿no? En diferentes niveles, tanto en el carnaval, pero también en la vida íntima, en la vida familiar. Hay diferentes festejos, diferentes momentos, ¿no? Yo traje justamente un texto que me hace pensar en eso, en esa festividad, en esa celebración de la vida en lo íntimo, y es de una autora que se llama Jan Hirsch, de un libro que se llama El nacimiento de Eva, y ella escribe un texto muy cortito que se llama Fiestas. Una fiesta no es una explosión espontánea con la cual nos liberamos de las obligaciones sociales. Toda fiesta exige ser preparada larga y cuidadosamente. Aun cuando nos parece verla estallar espontánea bajo el sol de la alegría, lo cierto es que su preparación viene de tan lejos que su huella se pierde en el fondo de los siglos. La fiesta precisa de la solemnidad, de la espera y de la preexistencia. Una fiesta es algo solemne, pero no serio, en el sentido de los mayores. Una fiesta no debe ser un medio con vistas a un fin. No es un lugar de refugio para aquel a quien la vida ha herido, agotado o decepcionado. Si alguien comete el error de buscar en ella olvido o consuelo, su desesperación no hará más que aumentar. Es suficiente pensar en los ojos llenos de espera de los niños que han preparado una fiesta y que acogen a sus invitados. La elección eficaz de los medios se reemplaza aquí por la esperanza gratuita. Una fiesta es una obra de arte cuya materia es un fragmento limitado de tiempo. No existe, entonces, nada más que la plenitud de un presente que se basta a sí mismo, sin plan ni futuro. Mientras dura la fiesta, la libertad responsable está de vacaciones, reemplazada por la alegría y la solemnidad, y los excesos devienen rituales.
Magnífico, magnífico, porque me hace pensar en algo que no había considerado hasta el momento, y es la preparación de la fiesta. Hay fiestas que son espontáneas, ¿no? Como que una gente se reunió a trabajar y resultó en fiesta. Pero esas son las excepciones, insisto. Uno la fiesta la prepara, uno limpia la casa, uno prepara comida, uno dispone las sillas de alguna manera. Y esto ahora póngalo en fiestas más grandes, ¿no? Una ciudad se engalana, que dicen, para recibir a personas de otros lugares del país o del mundo. O un carnaval, ¿no? Que ya eso es una preparación de toda la ciudad y se dispone a ir a eso. La preparación de la fiesta. Y también cuando uno sabe que tiene fiesta ahora en la noche, por ejemplo, o cuando sabe que tiene fiesta en 8 días, esa emoción de la fiesta también es muy importante.
Mira que me hiciste recordar dos cositas. Mire que sigue flotando en el aire cuál es la diferencia entre un carnaval y una fiesta, pero usted me hizo recordar algo bellísimo que le recomiendo a las personas que nos están escuchando. Busquen en YouTube algo que se llama El Agualulo en Cali, para que justamente vean la preparación que tiene una chica que baila en los años 80 en Cali antes de la fiesta, el ritual de colocarse su vestido y ver ciertos movimientos frente al espejo y decir, no, esta falda no me queda, necesito una más pegada al cuerpo. Entonces hay una profunda preparación en la fiesta, en algunas, ¿no? Y creo que también eso es bello, esas preparaciones, esos antes, esas tras bambalinas que tiene la fiesta.
Y Mayra, uno también, ¿no? No solamente quien baila de manera profesional, sino yo también me pongo mi saquito cuando voy a una fiesta, ¿o no? O si voy a ir a un carnaval, me pongo pues mi guayabera o mi camisa blanca. Uno también se quiere ver bonito, así sepa que va a terminar puerco lleno de espuma y de harina. Uno también se atalaja.
Así es. Me quedo con dos cosas que dijo tanto Bachtin como la última lectura de Pau, y es que la fiesta, el carnaval, todo lo festivo es un ritual, por lo tanto también es un patrimonio de lo folclórico, de lo identitario, es allí donde podemos ver nuestras raíces, nuestra conexión con nuestros ancestros también de cierta manera.
Sí, Mayrita, y algo que me queda allí que sí es como algo que tienen en común tanto la fiesta como el carnaval es que suspenden la realidad, pero la suspenden momentáneamente, y el parrandero sabe que después del carnaval tiene que volver a engrosar su realidad real, su vida. Y mire, les propongo a propósito de esta disertación un texto de don Alberto Salcedo Ramos, un cronista colombiano. Va a leer dos fragmentos. Mire, Víctor y Pau, cómo pueden conversar con estos textos. Dos fragmentos, se titula Alabanza de la Máscara. Digámoslo sin rodeos. Los seres humanos creamos el carnaval para legitimar el derecho a disfrazarnos y de ese modo descansar un rato de nuestros propios rostros. En los 4 días que dura la fiesta, todo se vuelve simulación, parodia. Subvertido el orden del universo, los preceptos son letra muerta. La vida es entonces una chifladura monumental en la cual se tornan normales los sucesos que durante el resto del año resultarían inauditos. La gallina hostiga al zorro, el pez chico se come al grande, el simio se aparea con la jirafa, el blanco se cimbrea con el tambor del negro, el mendigo corteja a la princesa, la monja conduce una ambulancia, los policías llegan a tiempo, el magnate paga sus impuestos, el constructor responde por las casas que vendió y que luego se desmoronaron, el coyote captura por fin al correcaminos, Superman sobrevive a la kriptonita, don Ramón le devuelve la bofetada a doña Florinda. La alteración del orden preestablecido obedece en parte a la intención de hacer reír a la gente, lo cual se consigue con frecuencia mediante los retruécanos más simples. El patrón anda a pie mientras el jornalero conduce el Ferrari. El butifarrero es un mujeriego infalible en Hollywood, mientras Brad Pitt suda la gota gorda vendiendo empanadas en el Paseo Bolívar. En ocasiones, la hilaridad del público no se logra trastocando el destino acostumbrado de los elementos, sino exagerando, mediante la representación cómica, los mismos sucesos de siempre. Atlético Junior no puede poner en práctica la prueba de alcoholemia, porque sus indisciplinados jugadores se encuentran tan atiborrados de licor que la sangre se les evapora en la jeringuilla. También hay comedias sobre los arroyos que en las épocas de lluvia atormentan a los habitantes y sobre el tendero de barrio que adultera la báscula. De repente, los problemas cotidianos enfocados desde la perspectiva de la burla ya no provocan pena, sino jolgorio. El carnaval es eso, precisamente, un acontecimiento en el cual se suspende el tiempo de los lamentos y se desata el del gozo. Sin embargo, va mucho más allá del mero hedonismo. Abre espacios para que el pueblo exprese su inconformidad y ejerza el derecho a la crítica.
Que hay un montón, ¿no? Con las representaciones que se hacen de políticos o de líderes del mundo, y ahí les hacen su muñequito, que va también y hace parte de ese carnaval. ¿Saben qué estaba pensando? Yo ahora estaba pensando con Paola en la preparación de la fiesta, y ahora con la lectura de Alberto Salcedo Ramos en el después de la fiesta, en el retorno, en la tusa del festival, en la tusa del carnaval. Sí, es, ay, volver, ay, se acabó la fiesta, ¿no? La suspensión de la realidad.
Pero fíjese que ahí, por ejemplo, en el caso particular del Carnaval de Barranquilla, y pienso que en muchos más, hay como un doble guayabo, porque es ese retornar a la realidad, pero ojo, siempre al otro día, después de la muerte de Joselito Carnaval, es miércoles de ceniza. Entonces también como es que es ese llamado al orden, también como de lo pagano y luego a lo religioso. Bueno, ahí hay una relación muy interesante.
Es que justamente, Lucho, vos das... con esa pregunta que está en el aire y que nadie se atrevió a responder, de cuál es la diferencia entre el carnaval y la fiesta. Y es que el carnaval tiene un origen, desde sus máscaras y su vestimenta, un origen profundamente pagano. La fiesta, a diferencia del carnaval, no tiene una temporalidad. Todo carnaval siempre es antes de cuaresma. No hay la posibilidad de que haya un carnaval después de cuaresma. O sea, si somos estrictos con el término.
Datazo.
Mientras la fiesta no tiene esa temporalidad.
O sea, Víctor, ahí queda comprobado que es verdad que quien peca y reza empata, porque efectivamente suceden los carnavales.
Sí, y es que fíjese usted, carnaval de negros y blancos en enero, carnaval de Barranquilla en febrero y el carnaval del diablo que se hace en el mes de abril, si no estoy mal, en Río Sucio.
Pero en abril no es Semana Santa, habría que revisar esa fecha.
Es que es unos días antes.
Debe ser antes, claro, porque es esa
compaginación
menos.
Entre lo pagano y lo católico o esos rituales católicos.
Y para complementar también en este ejercicio de definir que, cuál es la diferencia entre el carnaval y la fiesta, yo quisiera leer un fragmento de un libro que se llama Supersticiones y Agüeros Colombianos, del autor Javier Ocampo López, y quiero leerles un poco sobre las fiestas colombianas, y dice así: alrededor de las fiestas populares existen numerosas supersticiones, agüeros y creencias que los pueblos han seguido de generación en generación. La fiesta es una reunión conmemorativa de carácter colectivo en la cual se expresa alegría, diversión, ceremonia ritual y alborozo popular. A través de las fiestas, los individuos, los grupos sociales y los pueblos celebran acontecimientos religiosos, patrióticos, sociales, cívicos, veredales, familiares. Las fiestas se expresan en formas diversas de folclore social: ferias, festivales, fiestas de la cosecha, aguinaldos, fiestas patronales, romerías populares, etcétera. Y las fiestas, pues en general, se celebran en distintas fechas del año. También es un ritual, también es una celebración a la vida, también allí hay rasgos folclóricos muy potentes que de cierta manera fortalecen las tradiciones y el arraigo popular de cada comunidad y territorio que celebra la vida.
Cada carnaval es diferente al otro. Tiene sus momentos diferentes, tiene un tono diferente, tiene particularidades, y eso también habla de la diversidad que tenemos aquí en Colombia.
Exactamente, y sin embargo, digamos que van por la alteración del orden, van con esa tensión de lo pagano y de lo religioso, y también es una muestra también de todo lo tradicional local, las músicas propias, las comidas propias, todo lo propio se exalta en esos días de fiesta.
Y que exista al menos un carnaval en cada país, que creo que es una expresión de la humanidad. Es una situación ahí que me ha llamado poderosamente siempre la atención. Esas imágenes del Carnaval de Barranquilla multitudinarias, pues cuando esa cosa era posible. Pero también las fiestas que se hacen en Europa también, que congregan y expresan el espíritu de cada lugar. Me parece apasionante. Estamos en Historias en Altavoz. Episodio carnavalero, episodio fiestero, episodio pachanguero. Y... es un episodio en el que vamos a bailar. Bailen con esto.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Vea usted, y sí se nota la experiencia de Mayra en los carnavales, ahí la tenemos sacudiendo muy bien los hombros, se le ve bastante bien. Yo también puedo. A ver, Luchito, ¿los hombros cómo le va a usted con eso?
No, en eso yo pierdo el año, no.
Pero usted
no.
Es el currambero, Lucho, usted es el del Carnaval de Barranquilla, el representante. Hombre, la guacherna que ustedes saben es un desfile nocturno tradicional del Carnaval de Barranquilla. Y ahora que hablábamos del carnaval como una expresión de la gente, como una expresión expresión popular, pues este fue un ritual que arrancó por allá, arrancando el siglo XX, durante el carnaval, y la gente empezó a hacer un desfile que está lleno de luces y que luego se volvió una institución dentro de la misma institución que es el Carnaval de Barranquilla. Luego, Estercita Forero, la novia de Barranquilla, como se le conocía, pues hizo en el año 1972 un recorrido en el que dijo: ¿qué es esta belleza, esta maravilla de la Guacherna? Y luego, unos años después, ya en la década de los 80, hace la canción llamada La Guacherna, que se convierte en uno de los himnos del Carnaval de Barranquilla. Y aquí tenemos, Lucho, la agrupación Los Vecinos, que para mí hace la mejor versión, porque como todos los himnos, pues tiene muchas versiones, pero esta es una que me parece a mí la más especial y por eso he querido compartirla con los oyentes de Historias en Altavoz para que bailemos un poquito. Paola, ya, baila conmigo, sacuda un poquito los hombros, ¿está contenta? ¿La pone feliz esta música?
Sí, me gusta mucho esta música. Yo no soy muy rumbera, pero me gusta escucharla y sobre todo me gusta ver a la gente feliz, ver a la gente celebrar.
Eso es, celebremos la vida y también celebremos la oportunidad que tenemos de recibir amigos, invitados a nuestro programa Historias en Altavoz. Mayra ha tenido siempre pues muy buen ojo para escoger a estos invitados y ha convocado a uno muy especial. Escuchemos esta conversación aquí en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
El día de hoy queremos presentarles a uno de los autores que leímos ahorita este primer bloque, Javier Ocampo López. Él es historiador, escritor y catedrático universitario desde ya hace muchos años y lo que más, digamos, nos ha parecido interesante de su trayectoria es todas sus publicaciones que apuntan al tema del folclore, de lo festivo de los colombianos, a lo identitario. Muchas de sus obras hablan, por ejemplo, de las fiestas y el folclore en Colombia, sobre los mitos y leyendas colombianas, etcétera, etcétera. Javier, un gusto saludarte y tenerte acá. Muy bienvenido a Historias en Altavoz.
Muy buenas tardes, Mayra. Es para mí un honor estar en este programa Historias en Altavoz y hablarles un poco de las fiestas y el folclore colombiano.
Y bueno, Javier, comencemos con la pregunta del día. ¿Cuál ha sido la festividad colombiana que más ha disfrutado usted?
La festividad colombiana que más he disfrutado ha sido en el departamento de Boyacá y es en el mes de diciembre donde se realizan las fiestas del aguinaldo boyacense que nos representa culturalmente cada año con diferentes artistas y toda clase de géneros populares.
Y Javier, aquí para todos los maestros, maestras, mediadores, estudiantes que están escuchándolo en estos momentos a usted, ¿por qué cree usted que es importante involucrar a la escuela en todo lo que tiene que ver con fiestas populares, carnavales, celebraciones tradicionales de la región?
Es importante involucrar a los niños y jóvenes para que conozcan la alegría de los pueblos que se expresan en las fiestas populares, en las cuales hay muchas comparsas, bailes folclóricos que ayudan a los jóvenes a culturizarse sobre su país.
Y a propósito de eso, ¿qué consejos o qué recomendaciones daría usted a los docentes para abordar este tema con los estudiantes?
Recomiendo a los docentes que cuando se realicen toda clase de fiestas, les expliquen a sus estudiantes los significados de estas celebraciones, tanto religiosas como las cívicas y populares, para crear un conocimiento sobre su cultura popular y sus relaciones con el mundo.
Y bueno, Javier, usted que es un referente importante en la investigación del folclore colombiano, ¿qué temas cree usted que harían falta por explorar y estudiar más?
Para hacer un análisis más amplio de las fiestas folclóricas colombianas, se requiere más exploración y estudio de la gastronomía popular colombiana y de la misma forma, y sobre todo sobre los trajes típicos de cada región. De esta manera se tendría un estudio más completo sobre estos temas.
A mí me surge una curiosidad. Hemos visto que se celebran millones de fiestas, reinados, carnavales en el país. Yo quisiera saber si usted conoce alguna fiesta o un carnaval que ya haya desaparecido.
Una de las fiestas que se ha dejado de realizar son las fiestas de cosechas, las cuales se hacían con más frecuencia, el solsticio y el equinoccio, que se hacen en muchos lugares del mundo, pero en Colombia no se han realizado estas fiestas, que son muy importantes tenerlas en cuenta.
Y pues también tenemos en cuenta que todo lo que tiene que ver con los carnavales y las festividades es un ejercicio también identitario y popular muy importante y muy fuerte. ¿Cómo hacer para que en las escuelas, en las instituciones y la sociedad en general podamos reconocer y valorar ese aporte indígena y afrodescendiente en la identidad folclórica y cultural de nuestro país?
Para poder valorar el aporte indígena y el afrodescendiente es necesario saber, conocer y entender las costumbres que tienen relación con otros pueblos indígenas americanos y con África. Esto es importante y necesario para el aprendizaje en las escuelas, colegios, universidades y la sociedad en general.
Nos encantaría escuchar de su propia voz algún texto que usted haya escrito. Si es tan amable, compártanos una historia en altavoz.
Un fragmento de mi libro Las fiestas y el folclor colombiano es el siguiente. Las fiestas chibchas. Las fiestas indígenas presentan para su interpretación un carácter mágico religioso. En las fiestas y ceremonias religiosas, ritos de pubertad, actividades guerreras, ritos de cosecha, aparece la música, los cantos y las danzas, expresando el sentimiento religioso y el espíritu de agrupación.
Muchísimas gracias al autor Javier Ocampo López por habernos acompañado el día de hoy. Por favor, regálenos un saludo para todos los oyentes que nos están escuchando desde todos los rincones de nuestro país.
Un saludo muy expresivo les envío desde Tunja a todos los oyentes interesados en el conocimiento del folclor colombiano, porque en ellos se encuentra el relicario de la cultura popular en nuestra patria. Muchas gracias por esta invitación.
A Javier, muchísimas gracias. Qué visión, qué perspectiva. Además, qué privilegio tan grande para Javier, pues el haber recorrido tantos carnavales, tantas fiestas, haberla pasado tan bueno y tener la posibilidad de contar eso también en sus libros. ¿Cuál es ese carnaval en el que usted ha estado? ¿Cuál es el que más ha disfrutado? ¿Cuál es el que conoce? ¿Qué nos habrán contestado nuestros oyentes? Averigüémoslo aquí en Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Queremos que ustedes hagan parte de nuestro programa de Historias en Altavoz. Para ello, hemos habilitado una línea de WhatsApp, 300-542-7187. 300-542-7187. Ahí pueden enviar sus notas de voz y participar como lo hacen nuestros oyentes en Historias en Altavoz.
Hola amigos de Historias de Altavoz. Mi nombre es John Riveros Mantilla y vivo en Bolivia. Yo he estado en los carnavales de Valledupar y de Barranquilla y me han parecido excelentes realmente. Por algo no es patrimonio intangible de la humanidad. Así como en mi país hay el carnaval de Oruro, el carnaval de Barranquilla realmente es el mejor.
Hola, mi nombre es Brian. He estado en el carnaval de Barranquilla.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Andrés Quintero, vivo en Bogotá. He tenido el placer de disfrutar de los carnavales que se realizan en Barranquilla.
Hola, soy Andrea y he estado en el Festival de las Luces de Villa de Leyva.
Hola, soy Miguel Moreno. Yo he tenido la fortuna, la dicha de estar en dos de los festivales, creo yo, más importantes que tiene el país. Uno, el Carnaval de Barranquilla, y dos, la Feria de Cali. que aunque suceden en regiones bien apartadas, bien diferentes, en esencia creo que son lo mismo y creo que tienen ese valor importante estos encuentros. Y es que suceden en torno a la música y a la danza principalmente, pero que de algún modo cuando uno se integra a estos festivales, pues como que todos somos de la misma familia, como si de algún modo se acabaran las diferencias. Cuando uno se integra al Carnaval de Barranquilla parece que todos tuviéramos ese sabor de la costa. Cuando nos integramos en la Feria de Cali ocurre lo mismo con la salsa, como que la música y esas tradiciones nos conectan a todos.
Hola, yo soy Felipe Benavides y quiero resaltar las ferias y fiestas de Chaguaní. Y yo he estado en 5 de ellas y para mí son las mejores fiestas de Colombia. Ferias y fiestas de Chaguaní, llega uno y el calor de su gente es espectacular.
Mucho carnaval de Barranquilla, Luis Carlos, Víctor, Mayra, Paola, si ven, es como el carnaval representativo, como que hay una peregrinación, como que quien tiene que ir a la Meca antes de morir, aquí hay que ir al carnaval de Barranquilla porque es una institución, como hemos dicho, de Colombia.
Me conmueve estos oyentes que no son ni siquiera de este país, hablando con ese amor del carnaval de Barranquilla, realmente eso me agrada mucho.
Porque el que lo vive es quien lo goza, dice el dicho. Y
eso es.
La invitación es a que no solamente conozcamos este gran carnaval de Barranquilla, sino todos estos festivales musicales que también se celebran alrededor de Barranquilla. La costa está llena de folclore y música. Y por allá en octubre se celebra un festival, por ejemplo, el Festival de la Tambora en San Basilio de Palenque, sin contar con los festivales de cumbia y tambora que se celebran a lo largo y ancho de esa parte del Caribe colombiano.
Mi invitación para todas las personas que nos están escuchando, si ustedes como yo y no ha podido ir a muchos carnavales, a tantos como nos hubiera gustado, a través de los libros también podemos visitar algunos carnavales. Así que las invito y los invito para que disfruten de estas lecturas aquí en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Y mire que, como les decía al principio, el carnaval, la fiesta, ha sido una de las influencias más importantes y uno de los elementos más retomados en la literatura. Y el señor Rubén Darío, ese poeta que ya varias veces hemos traído aquí al programa, no está a salvo de hacerle una canción al carnaval en un bellísimo poema que justamente titula Canción de Carnaval. Y quiero leerles solo este fragmentico para que ustedes vayan viendo la importancia que tiene en la escritura el carnaval, la fiesta y todos los colores que tiene estas celebraciones. Canción de Carnaval, musa, la máscara presta, ensaya un aire jovial y goza y ríe en la fiesta del carnaval. Ríe en la danza que gira, muestra la pierna rosada y suena como una lira tu carcajada. Para volar más ligera ponte 2 hojas de rosa, como hace tu compañera la mariposa, y que en tu boca risueña que se une al alegre coro deje la abeja porteña su miel de oro. Únete a la mascarada y mientras muequea un clown con la faz pintarrajeada como Frank Brown, mientras Arlequín revela que al prisma sus tintes roba y aparece Pulichilena con su joroba. Ahí lo dejo y el poema sigue mostrando esas bondades del carnaval y estoy casi que seguro, señor Lucho Pacheco, que Rubén Darío fue alguien que carnavalió bastante.
Rubén Darío parrandeó bastante y se tomaba también sus bebidas espirituosas de vez en cuando.
Una que otra.
Una que otra, sí.
Óigame, pero hacía yo la invitación diciendo, si usted no ha ido, mire cómo a través de las imágenes del poema usted ya tiene una dimensión de eso. Cómo se podría ver la máscara, compara la mariposa, entonces eso ya nos da una idea de los colores que podemos estar viendo. Esto de las imágenes, Mayra, de que nos proveen los libros, es magnífico.
¿Y cómo habla de personajes clásicos del festival y del carnaval? El clown, o sea, el payaso, y el pulichilena, ¿no? El pulichilena es una especie de payaso, pero es muy preciso. No sabría cuál es la distinción precisa, pero el pulichilena es también esas figuras que son propias del carnaval en el siglo XVIII.
Entonces, vea, me gusta, y se parece a mi apellido. Yo sería el pulichilena de este programa. Muchas gracias. Voy a ser el pulichilena, Luchito.
Y Andrés, a mí me gustaría que aprovecháramos, a propósito de todo, de estas imágenes coloridas y sonoras de el poema Rubén Darío y estas referencias a carnavales europeas, que nos detengamos un poquito en nuestro territorio y hagamos un recorrido por fiestas y carnavales de este país.
Vamos a viajar entonces.
Vamos a hacer un recorrido, por favor, todos agarren sus maletas para empezar aquí a festivalear con nosotros.
Eche la máscara, Lucho, eche ya la máscara de la marimonda, ligerito, ¿no? Ligerito porque no podemos llevar mucha maleta, Luchito.
Y bueno, vamos a empezar al suroccidente colombiano. Vamos a empezar con el Huila y el Tolima, con unas fiestas muy importantes allí que se celebran en junio, que son las fiestas de San Juan. Y dice así, voy a leer un fragmento del libro de Javier Ocampo que ya les había referenciado y les voy a cantar o tocar algunas rajaleñas propias de esta fiesta. Una de las fiestas más generalizadas en Colombia en el mes de junio es la de San Juan Bautista, especialmente en la región del Tolima y el Huila. Esta fiesta, con profundas raíces míticas solares, es herencia de los romanos y los celtas y es la más propicia para las adivinaciones. Así comienza, es como su raíz viene de Europa, viene de los españoles, una suerte de mezcla étnica también allí, a través de la música, la gastronomía y todas las tradiciones que suceden en este espacio de junio. Y las rajaleñas, que es una expresión musical propia de esa zona, específicamente surge del campo. En estas horas de laboreo, los campesinos y campesinas comienzan a hacer unas coplas muy pícaras, llenas de humor, llenas de doble sentido, se vuelven como casi que un género oficial en estas festividades. Yo les voy a leer tres rajaleñas para que se hagan idea un poco de cómo se entona durante esta fiesta colombiana. Aquí estamos nuevamente con tiple, chucho y tambor, cantando las rajaleñas para mostrar nuestro folclor. Yo no canto porque sé ni porque tenga la voz buena, yo canto para que no caiga la culpa sobre la pena. Y aquí viene una un poquito más pícara. Una monja en un convento tiró un pedo machacao. A monja pa' jijuepuerca pa' tener fuerza en el rabo.
¿Cómo? Mayra, hombre, yo tengo una tía que es monja. ¿Qué tal? Más respeto, por favor, con mi tía Jovita.
No, qué pena con ustedes, pero las monjas también son seres humanos y hacen también lo que todos hacemos.
Bueno, qué buen inicio de viaje, Mayrita. Si ustedes me lo permiten, yo continúo, ¿sí? Pero me voy para la costa norte de Colombia. Creo que para nadie es un secreto que uno de mis grandes placeres es el acordeón y el canto vallenato. Pues resulta que uno de los grandes festivales de este país es nada más ni nada menos que el Festival de la Leyenda Vallenata. Pero, ¿ustedes saben cómo se origina o cuál es la leyenda ahí que está cantando? Imagínense que en una ocasión, por allá en el año 1582, una indígena que trabajaba en la casa de uno de los emigrantes españoles, portugués realmente, era portugués, fue agredida por la esposa del señor de la casa, y entonces fue y le puso quejas al cacique indígena de esa época, y entonces hubo una sublevación, se levantaron los indígenas exigiendo respeto, cómo los iban a maltratar, y entonces, bueno, en esa revuelta se disponían a quemar la iglesia, y dice la leyenda que apareció la Virgen María e impidió que se quemara la iglesia. Eso fue hace muchísimo tiempo. Esa leyenda ha ido de generación en generación y se va recordando. Y resulta que más o menos hacia el año 1966, bueno, desde unos años antes estaba pensando hacer algo para que el canto vallenato, el acordeón que ya empezaba a tomar una real preponderancia en el país, fuera incluido en esa leyenda, hasta que se originó el Festival Vallenato. Se conmemora esa leyenda, pero también se hace el concurso de acordeones y se premian a los mejores digitadores del instrumento, y aparejado con eso un personaje maravilloso que no solamente aparece en las leyendas, sino que también aparece en la literatura, que es Don Francisco el Hombre. Y se los quiero compartir de un texto de Beatriz Elena Robledo que se titula Así somos. Mire cómo nos extracta ella la leyenda de Francisco el Hombre. Dice: después de una parranda, Francisco se puso a tocar el acordeón montado en su burro. Otro acordeón le respondió. Era Satanás, quien sentado sobre las raíces de un árbol gigante tocó de nuevo y apagó la luz de la luna y de las estrellas. Solo se veían los ojos de Satanás y se oía su acordeón. Francisco con valentía empezó a tocar mejor que nunca, tanto que logró devolverle la luz al cielo y espantó al demonio, que salió despavorido y gritando. De allí los duelos entre acordeoneros llamados piquerías. Y ustedes saben, compañeros, ¿qué fue lo que tocó en su instrumento Francisco el Hombre para espantar a Satanás?
Ni idea. ¿Qué tocó, Luchito?
El credo al revés. con eso logró derrotarlo porque él se lo estaba llevando en todos los aires, en paseo, en merengue, en puya. Cuando él se dio cuenta que era Satanás, dijo, ah, ya sé qué le voy a cantar. Y entonces le tocó el credo al revés y con eso lo derrotó. Desde ahí entonces siempre se conmemora en las piquerías ese recuerdo de ese duelo, que con esos versos además, Víctor, que a usted le fascinan tanto, este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte. Y bueno, les dejo ahí mi comentario sobre el Festival Vallenato.
Me hiciste recordar de una muy famosa y memorable escena de la novela Escalona, cuando Escalona se enfrenta con el diablo en una piquería y toca precisamente el credo al revés. Esa parte es tensionante y emocionante, esa escena.
Bueno, y hay una fiesta de la que yo quisiera hablarles porque es una fiesta a la que yo quisiera ir. No es tan sonada como el Festival Vallenato, pero parece que es muy interesante y tan festiva como las demás. Son las cuadrillas de San Martín en los llanos orientales que se celebran los noviembres, los 11 de noviembre. Son fiestas en las que se hacen representaciones de los diferentes grupos étnicos que conforman nuestra cultura. Los indígenas, los blancos, los negros, y también se hace una representación con los españoles para poder escenificar esas justas que habían entre los españoles y los indígenas y esas tensiones y esas disputas de nuestra conquista y de la historia de nuestro país.
Ahí está, llanos orientales. Yo les dije que también había expresiones hacia allá. En San Juan de Arama, en el Meta, hay unas fiestas muy buenas, Luchito. A mí me invitaron alguna vez a un festival que es en un escenario de una playa. Eso es en San Martín, o será ahí mismo en San Juan de Arama. Ya la memoria me está fallando, pero era una fiesta monumental. Las fiestas del mar, que se llaman así justamente porque es un escenario de playa, a pesar de estar en los llanos orientales, que es una de las particularidades que tiene Colombia.
Y tienen hasta su propio santo parrandero, que se llama San Pascual Bailón. Averígüenlo.
Vea, también los personajes representativos del carnaval. Esto tiene para tirar de todas partes.
Pero mire qué delicioso esto, justamente, que las fiestas tienen patronos, ¿no? Y eso nos muestra lo fuertemente ligado que están los carnavales y la festividad con la idea cristiana o con las figuras cristianas del catolicismo. Por ejemplo, una de las figuras más representativas dentro de ese folclore, pero también dentro de esa religiosidad cristiana en el Pacífico, es San Pacho, que es ni más ni menos que San Francisco de Asís. Y la historia del patrono, pues, que en Quibdó es tan importante, se remonta por allá en el año de 1648, donde por primera vez los frailes franciscanos viajan hacia Quibdó y lo primero que llevan es una estatua gigantesca de su patrono. Luego, digamos, en esa idiosincrasia afro, lo convierten a San Francisco en San Pacho. Y ahí es la celebración que comienza cada 20 de septiembre y donde la ciudad se viste de colores, donde la gente adorna sus casas y donde realmente se siente, o sea, es una cosa que se siente en el ambiente, esa sensación del carnaval, de la fiesta y pues de toda esa idiosincrasia afrocolombiana que es tan rica y tan bella.
Pero sabe una cosa, Víctor, me gustó muchísimo cómo terminó usted, porque por esas cosas extrañas que nos comunica la poesía, empezó con Rubén Darío y terminó de una u otra manera con Rubén Darío, porque cuando usted hablaba de San Francisco de Asís, me acordé del poema Los motivos del lobo, que ya leímos aquí en la anterior temporada, y miren cómo ese personaje que aparece en ese poema es quien luego es apropiado por los afrodescendientes y es la figura de San Pacho. Qué cosa tan interesante.
Nada más que decir, a este relato de Víctor Muñoz solamente le hace falta una cosa, y eso es música. Disfruten esto.
Bello puerto de mar, mi Buenaventura, donde se aspira siempre la brisa pura. Bello puerto de mar, mi Buenaventura, donde se aspira siempre la brisa pura. Eres puerto precioso.
Puerto precioso, puerto querido del alma, mi Buenaventura. La voz es de Leonor González Mina. Así se llama la canción Mi Buenaventura y la composición de un señor que sé que aquí este equipo de Historias en Altavoz quiere mucho y respeta mucho, que es un señor llamado Petronio Álvarez. Le decían el maquinista. Heredó de su padre el trabajo de andar en un ferrocarril, y andando en ese ferrocarril es que él recopila las historias, los paisajes, los ambientes que luego está transmitiendo en su música. música. El Petronio Álvarez, otro de los festivales maravillosos, hermosos que tiene nuestro país.
Sí, justamente eso le iba a decir. La ciudad de Cali se viste totalmente de música y de, pues, de ese carácter afrocolombiano que tiene, pues, un lugar muy importante en la ciudad de Cali, que es, para muchas personas que no lo saben, la ciudad con la población afrodescendiente más grande de Colombia.
¿Qué? ¿Que quiere escuchar otro poquito esto? ¿Que lo quiere disfrutar?
Por supuesto.
Bueno, vamos allá a escuchar mi Buenaventura.
¿Hasta cuándo te tolero y te sigo tolerando? ¿Hasta cuándo te tolero y te sigo tolerando? Mañana dice tu mamá que yo te vivo pegando.
¡Qué delicia, hombre, Luchito! Tiene toda la razón usted estar ahí bailando esta maravilla.
¿Y sabe también que me gusta mucho? Que Leonor González Minas, conocida con respeto, con admiración, como la negra grande de Colombia. Siempre la conocí así, qué cosa tan bella.
Ahí la tiene, y pues por nada menos que por ese vozarrón y por todo lo que ha hecho con su voz y con su legado. Recomendación muy especial, rescates esto también de sus abuelos, de sus ancestros, y bailes esta música que también es maravillosa. ¿Qué otra cosa queremos recomendar en Historias en Altavoz, Paola?
Queremos recomendar que hagamos en la escuela festivales, festivales de lectura, festivales de artes, festivales de filosofía. Hay muchas formas para celebrar y muchos motivos para celebrar, no solamente la música y la danza, que muchas veces es lo que más relacionamos con la fiesta y el carnaval, sino también otras expresiones intelectuales y artísticas que se pueden disfrutar en comunidad, donde los niños y los jóvenes pueden hacer sus aportaciones, sus creaciones, compartirlas con todos y que realmente constituyan una fiesta.
Qué buena cosa, una fiesta de la lectura, ¿no? Que hay, ¿no? Ya se hacen fiestas de la lectura.
En la ciudad de Medellín, justamente.
Ahí se hacen fiestas de la lectura, hagan carnavales, hagan fiestas, celebren los libros, ¿o no, Luchito?
Yo me imaginaba con lo que decía Paola, en las escuelas, en los colegios, ferias de tecnología, ferias de la ciencia, ferias de oratoria, efectivamente, de todas esas posibilidades intelectuales que nos está proponiendo aquí Paola para hacer con los docentes y con sus estudiantes.
Oiga, Andrés, me hizo venir usted a la mente con todo este llamado que hace a los maestros y a las personas que nos están escuchando, un festival sencillísimo que hacen acá en Bogotá, no recuerdo la fecha, pero es el Festival del Trueque, donde las personas llevan sus libros, llevan sus cositas, llevan sus vainas y las empiezan a intercambiar. Miren qué cosas tan sencillas puede resultar de todo esto.
Y poner en diálogo todas estas ferias del conocimiento con los conocimientos y los saberes propios de las regiones. ¿Dónde está allí las identidades? ¿Dónde están los saberes locales? Pongamos eso en contexto y en diálogo con las cosas que suceden en las escuelas.
Visiten las bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares, vayan a la Biblioteca Digital Colombia Aprende y háganos el inmenso honor de acompañarnos el próximo jueves aquí en Historias en Altavoz a través de la Radio Nacional de Colombia. Un abrazo inmenso, nos oímos, chao.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar, historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en